En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y comenzamos esta semana que será, bueno, pues entrañable, especial. Como no cabe duda, son fechas muy especiales las que se van avecinando y cada vez más cerca. Pero aún así queremos dedicar también nuestro programa al resto de actividades. Actividades, además, que no, a todos y a todas nos necesitan, ¿no? Para sensibilizar, para hacer esa sociedad más justa, más plural, más diversa y, sobre todo, para entre todos y todas construir la que queremos en un futuro. Por eso nos vamos a acercar hoy a un proyecto de que se desarrolla desde la Diputación Provincial de Huelva en colaboración con la Asociación Encuentros del Sur y que la tenemos aquí también trabajando muy cerquita en nuestro Distrito Quinto y en nuestra barriada de la Hispanidad. Hablamos del proyecto Fomentando los Valores de Solidaridad en la provincia de Huelva. Ya más de 25 años que se lleva a cabo, como digo, desde la Diputación Provincial, pero nosotros queremos desarrollarlo un poquito más, conocerlo más de cerca, porque ya esta es su cuarta edición. Así que vamos a presentarlos. Antes de nada, tenemos con nosotros a Rocío Macías. Muy buena, Rocío. También a Inma Clemente. Hola, ¿qué tal, Inma? Luis de Montero.
Hola,
muy buenas
tardes, ¿qué tal?
Y bueno, y un integrante que se acaba de apuntar a esta andadura, Pedro Sánchez, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado.
Bueno, ellos son técnicos, dinamizadores de este proyecto y bueno, yo voy lanzando las preguntas al aire y ya vosotros mismos vais contestando o incluso podéis, como decíamos al principio del programa, apoyaros unos a otros porque, bueno, hablamos cuarta edición, podemos decir que es un proyecto consolidado, un proyecto que ya tiene una andadura. Contarme un poco, bueno, con estas energías renovadas de cuando se empieza una nueva edición, ¿cómo ha sido esa trayectoria, esa evolución? ¿Cuándo empezó y en qué punto nos encontramos?
Pues mira, te cuento un poco. Nosotros hemos sido voluntarios cooperantes con proyectos de cooperación internacional de la Diputación de Huelva, proyectos que lleva desarrollando más de 25 años. Pues hemos estado en Nicaragua, en Perú, en Paraguay. Y hace 4 años, pues la Diputación decidió llevar a cabo un proyecto de sensibilización local, con el cual pues contó con personas que hemos sido voluntarios cooperantes en estos proyectos que te acabo de comentar, ¿no? Uh-huh. El objetivo, la finalidad de este proyecto es aumentar la cultura de la solidaridad y difundir los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Podríamos decir que no solamente es como todo el mundo lo conoce, ¿no? La cooperación internacional, ¿no? Lo que lo determina o lo denomina, sino hablamos de también la cooperación para el desarrollo.
Eso es. La Diputación de Huelva desarrolla proyectos para la cooperación al desarrollo. Y en este proyecto no solo hablamos de eso, sino que también hablamos de lo local.
Uh-huh. Todo esto tiene mucho que ver, como en anteriores programas intentábamos también plasmar, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una herramienta fundamental, ¿no? Un vertebrador prácticamente del proyecto.
Sí, es cierto. Ya llevamos desde la primera edición hasta esta cuarta, sí que es verdad que el proyecto ha ido evolucionando siempre sin perder el norte de la cooperación internacional, la sensibilización y la solidaridad y la cooperación. Pero se ha puesto el énfasis durante estos 4 años los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos fueron aprobados por los 193 países de la ONU y acordaron la Agenda 2030, en el que, bueno, que aquellas personas que desconozcan esta agenda, ¿qué es lo que necesita una persona para vivir, para que esté en el mundo? Cosas básicas, el fin de la pobreza, que acceda a una educación de calidad, que tenga una salud, un saneamiento de agua, igualdad de género. En esos pilares fundamentales centrados en las personas están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después también una cosa que se incluye con los antiguos del milenio es meter el medio ambiente, ¿no? El cuidado de la vida terrestre, marina, el cambio climático, ciudades sostenibles.
Y al final es que todo, ¿verdad?, tiene un eje transversal, porque no son como burbujas aisladas, sino todo al final tiene que ver unos con otros. Hablamos de 17 en total, esas 169, creo yo, metas a lograr, todo muy definido y muy masticado, ¿no? Con todo eso lo que se pretende. quiero decir, los ciudadanos y ciudadanas, lo primero que tenemos que tener claro es conocerlos, ¿no? O por lo menos sensibilizarnos con esos objetivos.
Sí, uno de nuestros objetivos es darlo a conocer, que esto se intentó activar ya en 2015 y se proyectó para estos 15 años. Sé que es verdad que muchas veces vas con los ODS por bandera y ODS, ¿esto qué es? Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y sí que es verdad que uno de nuestros objetivos es difundirlo. Y como dice, todo esto es transversal, todo está esto vinculado. Nosotros tenemos un consumo y una aceleración de vida que necesitamos un poco frenarnos, un poco pararnos, pensar en el otro, que los recursos estén accesibles para todos y aquellas personas, aquellos países que estén en desarrollo, ayudarles y explicarles cómo desarrollarse y cómo para que lleguen a tener estos objetivos, ¿no? Que son cosas fundamentales que tú das por hecho, que tú te pones mal y vas a tu centro de salud, pero es que hay gente que no tiene eso.
Es verdad, siempre conocemos cómo vivimos nosotros en lo que conocemos más de cerca, ¿verdad? En este mundo más global, pero hay otras sociedades y tenemos un desconocimiento, ¿no?, hacia esas otras realidades. Porque, bueno, vamos a conocer también a Pedro Sánchez, que, como decíamos, se suma a este proyecto. Sí. ¿Qué es lo que te ha provocado a ti que esta llamada al cooperativismo internacional?
Bueno, yo ya había trabajado en Diputación cooperando en Nicaragua, pero además, pues, que si tienes la posibilidad de trabajar con un equipo humano estupendo como son ellos, y en un trabajo tan bonito como es la cooperación internacional, pues solo puedo estar agradecido, es una suerte. En cualquier caso, creo que tenemos que ser ambiciosos respecto a esta edición también, y no solo venir con energía renovada, sino también hablar, de hecho vamos a intentar hablar de la revolución, qué significa pensar en el otro. La revolución, que puede ser una palabra que a lo mejor no suena un poco fuerte, pero que realmente es un cambio, un proceso. Consideramos que es esencial en este mundo en el que vivimos, con esta dinámica, pensar en el otro. Dejar de mirarnos un poco el ombligo y pensar en el otro, especialmente si el otro está en circunstancias desfavorables, en falta de oportunidad, pasando hambre. Y esta revolución, que es pensar en el otro, no puede ser únicamente conocer los objetivos, que por supuesto son esenciales, sino que tiene que ser un proceso que nos invite a la acción, que nos invite al compromiso, que nos invite a la participación. ¿Y por qué no terminar incluso con el encuentro con el otro, que es ya la comunicación definitiva, encontrarte con el otro, donde ya pones cara al otro, la historia de la otra persona? Y en ese sentido, la Diputación de Huelva, creo que la fórmula de cooperación municipalizada es un grandísimo acierto, porque implica siempre que la otra parte va a colaborar teniendo en cuenta los municipios de la provincia. Es decir, la cooperación municipalizada lo que hace es promover la participación de sus municipios en cooperación internacional. No únicamente que una institución como es la cooperación preste una ayuda, sino que nos concienciamos, nos sensibilizamos desde la provincia y entonces empezamos a actuar con el otro. Creo que esa es la revolución necesaria.
Uh-huh. Bueno, es otra perspectiva, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ver también varios puntos de vista. Y Rocío, me comentabas también hace nada, unos minutos, claro, habéis comenzado después también de la situación en la que nos encontramos y sabemos, ¿no?, todos y todas, que todo requiere una coordinación, un trabajo previo. Bueno, vosotros ahora mismo, ¿cómo estáis fomentando lo que es la cultura, las aptitudes solidarias?
Pues mira, como te comentaba al inicio del programa, llevamos 3 semanas de puesta en marcha de esta cuarta edición. Y en este tiempo hemos estado organizando lo que va a ser nuestro trabajo. Venimos de una tercera edición que nos marcó por el tema de la pandemia que nos ha sobrevenido, y en la tercera estuvimos muy presentes en los medios de comunicación, en redes sociales y demás. Nos planteamos esta cuarta edición con actividades que se puedan hacer sobre todo al aire libre, siempre manteniendo las medidas de seguridad y demás, y nos gustaría pues hacer el máximo de actividades posible, pero con presencia, ¿vale? Y no solamente en las redes sociales. Uh-huh. Como bien apuntaba Pedro, yo creo que es importante destacar que en el segundo plan director de la cooperación internacional, que es un instrumento de la Diputación y que representa la hoja de ruta de la política de cooperación, el objetivo que más nos marcamos y que priorizamos es el de promover una ciudadanía activa, responsable, solidaria y comprometida tanto con la cooperación como la Agenda 2030. En ese sentido, tenemos un catálogo, hemos elaborado un catálogo de recursos y actividades que ponemos a disposición de todos los ayuntamientos, entidades y colectivos que quieran colaborar con nuestro programa, y que está abierto a todos ellos y dispuesto para que en colaboración los unos con los otros pues podamos sacarle el máximo partido.
Claro, al hablar de la Diputación Provincial, en esta ocasión en la onubense, tenemos también ese ámbito de actuación, ¿no? ¿Vosotros a dónde dirigís vuestro objetivo?
Sí, la Diputación de Huelva trabaja con los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y nuestro público destinatario es tanto como público escolar como público en general. En nuestro, como decía Rocío, en nuestro catálogo de actividades tenemos actividades diseñadas para los más pequeños y para los más grandes.
El año pasado, como dice Rocío, depende de que se pongan en contacto con vosotros,
claro,
directamente.
Sí, nosotros ya mantenemos ahora una rueda de contacto con todos los centros escolares, ayuntamientos, asociaciones de mayores, asociaciones de vecinos, y pueden contar con nuestro equipo para cualquier actividad. Cabe destacar que es una actividad gratuita, que muchas veces la gente pregunta, oye, ¿pero esto cuesta dinero? Pues no, esto es un servicio gratuito, ¿vale?, que ponemos a disposición de cualquiera que quiera fomentar pues, los valores de la solidaridad o acercar alguno de los objetivos de desarrollo sostenible a los habitantes de su municipio. Podemos hacer actividades centradas en alguno de ellos, por ejemplo. Este fin de semana podemos comentar que ya hemos empezado la primera actividad presencial, porque el año pasado acabamos haciendo exposiciones itinerantes. Al final, cuando empezamos a ver un poco la luz, ¿no?, cuando empezamos a salir, que no fue el año pasado, realmente ha sido también
este mismo año,
porque claro, la anterior edición fue desde febrero hasta junio, y ahora pues acabamos de comenzar ahora en diciembre, ¿no? Pues siempre parece que hablamos del año pasado, pero bueno, fue este 2020. Hicimos exposiciones itinerantes donde llevábamos medios audiovisuales de proyector, equipo de música, y fueron proyectados en las plazas centrales de algunos municipios. Entonces no requería de la presencia cautiva del público, sino que las exposiciones estaban proyectándose en paredes durante a lo mejor 2 horas. Entonces, de forma que cualquier transeúnte que pasara por la calle podía detenerse 5 o 10 minutos y así poder ver las proyecciones sin formar aglomeraciones. ¿Vale? Esa fue una actividad que la verdad que tuvo éxito, gustó mucho. A raíz de ahí hemos sacado una idea que se va a llamar Caminando Juntos hacia los ODS. Y vamos a hacer una serie de actividades para dar a entender, ¿no?, que es importante la colaboración de todos, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder caminar juntos hacia un objetivo común. ¿Vale?
Al final podemos decir que es que hay temáticas diferentes, ¿no?
Sí.
Depende del calado del público.
Sí. Incluso, perdona.
No, quería comentar lo que estamos diciendo, que este fin de semana ya hemos hecho la primera en relación a Caminando Juntos hacia los ODS. Hemos realizado un sendero interpretativo por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Porque por ejemplo, para hablar del ecosistema 15, que es el de vida de ecosistemas terrestres, o el ODS 13, que es el de acción por el clima, ¿vale? Aparte, en nuestras actividades pues hablamos del ODS 2, ¿no?, como el hambre cero, el 1, que es el fin de la pobreza, y siempre pues vamos metiendo temáticas transversales centrados en este caso ha sido en un sendero, pero bueno, podía haber sido en cualquier otra actividad. Vamos metiendo todos estos temas transversales mediante dinámicas, juegos, actividades.
Pero al final tenéis un amplio catálogo, ¿no?, de recursos para retransmitir.
Quería apuntar que nosotros en el catálogo proponemos actividades, pero estamos abiertos a todas las actividades que por iniciativa un ayuntamiento colectivo se le ocurra, siempre y cuando esté en sincronía con nuestra temática y con lo que con el tema con el que nosotros queremos sensibilizar. Esas actividades pueden llevarse a cabo en colaboración, o sea que en ningún caso el catálogo es cerrado y siempre se va renovando.
Al final tenéis que adaptar las actividades, pero bueno, como decimos, hay un amplio espectro, ¿no?,
Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades? Lo que han comentado los compañeros, desde un senderismo, pero también podemos ofrecer exposiciones relacionadas con los proyectos directos que se está trabajando con el proyecto. Si a lo mejor el niño trabajamos más, a lo mejor una gincana o...
Porque las dinámicas también a base de juegos, depende de las edades de esos colectivos, pues vosotros adaptáis esa... bueno, pues ese trabajo, ¿no? Para que ellos lo entiendan perfectamente. Y ya que hablamos precisamente, bueno, de adaptar actividades, de temáticas diferentes, sí que es verdad que, bueno, parece incluso difícil, ¿no?, el poder promover la participación. ¿Cómo lo hacéis? Para que la gente...
Sí que es verdad que desde el proyecto
sea activa.
Nace su protocolo, el que te exige para el tema COVID. Entonces, esas medidas, si se cumplen, hidrogel, mascarilla, dependiendo de la actividad que sea, si es cerrado, si es abierto, número de personas, foro, depende del horario que esté vigente en ese momento, depende del toque y demás, que ese protocolo lo tenemos. Sí que es verdad que ahora empezamos el contacto con los ayuntamientos y a priori pensamos en espacios abiertos, pero eso no quita de que también nos metamos en centros cívicos, en centros sociales con un grupo reducido de personas cumpliendo la norma. Uh-huh. Y no entendemos que no habría problema en ese sentido.
Incluso hablábamos, Rocío, de no solamente estáis trabajando a nivel, bueno, pues los cuatro técnicos, técnicas en este proyecto, sino, bueno, a nivel redes, ¿no?
También, con otras entidades. De hecho, esta actividad que comentaba Luis, que ha sido la primera, estaba, digamos, la hemos promocionado a través de las redes sociales y, bueno, la gente se inscribía a través de un enlace que tenemos colgado en nuestra página de Facebook, que podría apuntarse quien quisiera que le llegue ese mensaje. Y en relación a cómo vamos a hacer que participen, me gustaría comentar que el proyecto ha tenido, por eso creo que además estamos en la cuarta edición, porque ha tenido muy buena acogida. Hay algunos ayuntamientos con los que ya se ha venido trabajando previamente y ya saben que estamos en marcha y solicitan que vayamos y que acordemos actividades. Y luego también pues está nuestra labor, sea en redes sociales o con el contacto, con reuniones previas y demás, que les presentamos nuestros proyectos y deciden trabajar con nosotros. Siempre nos ha sorprendido la respuesta positiva por parte de todo el mundo al que nos hemos acercado. De hecho, en ediciones anteriores hemos llegado, creo que en la segunda fueron a 5.300 personas, en esta última han sido 4.900. Entonces, en ese sentido no nos preocupa porque siempre ha tenido muy buena acogida.
Uh-huh. Y es verdad, Pedro, que nos comentabas que tú ya estabas desde antes trabajando en la Diputación Provincial. Y quisiéramos saber también de tu valoración, ¿no?, de la labor de la Diputación Provincial durante, bueno, estos últimos 25 años.
Hombre, yo pienso que es una labor fundamental, pero además, como decía al principio y han recalcado mis compañeros, el hecho de involucrar a la provincia y a los municipios en esta labor de cooperación internacional me parece un gran acierto. Es decir, que no estemos hablando únicamente de una cooperación directa de una institución a un destino, sino que involucremos a la población, porque, como decía al principio, solamente a través de un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva. Y nosotros vivimos en la cara amable del mundo, hay que decirlo, comparado con otras sociedades, solamente desde la toma de conciencia podemos efectivamente cambiar de rumbo. Hay que tener en cuenta también que un cambio pequeño, un gramo de solidaridad cuesta muchísima energía humana, muchísima. Un pequeño cambio de actitud, pensar un poco en el otro, cualquiera que sea el otro, requiere una energía humana tremenda. Entonces estos programas se hacen imprescindibles y la labor de la Diputación, por supuesto, también.
Todo tiene correlación y no solo hablamos de ir hacia esa sociedad más justa, sino también más sostenible. De hecho, claro, los objetivos los marcan, ¿no? Y bueno, y al final lo que intentáis, por lo que estamos aquí un poco exponiendo, es crear, ¿no?, esa conexión de dos zonas completamente diferentes. Por la provincia de Huelva, que se muestre esa motivación, esa conexión, si cabe, ¿no?, o esa empatía con otras zonas que, bueno, pues no tienen esas oportunidades. Hay también más desigualdades y mucha más pobreza, ¿verdad?
Sí, vamos, concretamente los proyectos que se están llevando ahora a cabo, a grosso modo, el de Perú es un centro de acogida, que niños que son abandonados por ciertos motivos, por abuso, violaciones, los abandonan y los dejan en el centro de acogida. Está el proyecto de Paraguay, que sobre todo trabaja con adolescentes embarazadas. El de Burkina Faso empezó empoderamiento a las mujeres, pero a la vez estas mujeres traen a muchos niños y se abrió un comedor escolar y educación. Y ahora se abre este nuevo proyecto en Senegal que sería un educativo. Es una zona muy desfavorable, que tiene las infraestructuras muy precarias y se quiere potenciar el tema educativo en la zona, y además se detecta un alfabetismo muy grande, sobre todo en mujeres, por tanto la brecha de género está ahí. Entonces todo esto estamos hablando del objetivo 1, de fin de la pobreza, de la educación, de la sanidad, igualdad de género.
Y que esa comunicación o esa conexión se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque a base de esas acciones que vosotras y vosotros fomentáis, sí que es verdad que bueno, después queda esas ganas de seguir colaborando.
Sí, de hecho, por eso lo que pretende la Diputación, antes lo comentaba Pedro también, es implicar alguna entidad local, que es a lo que venías tú también antes, ¿no? Siempre hay alguna entidad o asociación o mancomunidad que, digamos, entre comillas, se hace cargo de ese proyecto, o colabora o hace un seguimiento de ese proyecto. El claro ejemplo, por ejemplo, es Cumbreños con Burkina. De hecho, el proyecto nace del pueblo de Cumbres Mayores, que son los que llevan una escuela, por ejemplo. Es una escuela de formación, como comentaba Isma, sobre todo para mujeres, una escuela de capacitación, donde se aprenden a hacer pues taller de telas, conceden microcréditos para la creación de puestos de comida callejera, de puestos de bebida, ¿vale? Y es un proyecto que desde Cumbres Mayores, perdón,
sí,
le tienen muchísimo cariño, incluso van voluntarios.
Ya
del
se
pueblo.
Identifican
con sí, 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 sí. Sí, sí, hay un movimiento increíble en el pueblo con Burkina, ¿cómo se dice?
Hermanados,
eso es, están hermanados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que si me lo permitís, se trata de visibilizar esto, no solo visibilizarnos nosotros, que es de alguna manera un objetivo también, hacernos visibles los municipios cuando vayamos a verlo, que sepan que ahí está la cooperación, que ahí están los chicos de cooperación, sino también visibilizar a esas personas que están en cuestión, están con necesidad y que viven una situación de exclusión social. No solo es visibilizarnos nosotros, sino también para pensar en el otro tienes que verlo. A veces estas personas son transparentes en nuestras vidas, no pensamos en ellas porque no tienen cara, no tienen nombre, no tienen rostro, y eso es parte de lo que nosotros pretendemos también, visibilizarlos a ellos, porque solo lo que de alguna manera percibes puedes empezar a empatizar, ¿no?
Por eso es importante trasladar ese material a base de ese catálogo, y no solamente, bueno, hablábamos de juegos cuando la edad es más pequeña, ¿no?, en colectivos de adolescentes, jóvenes o incluso niños, pero sí es verdad que, bueno, hay ya una variadísima filmoteca, son muchos ya los foros donde se habla también de tanto los objetivos de desarrollo sostenible sobre lo que sería, ¿no?, una sociedad mucho más igualitaria. Pero para llegar a hacer... Sí, Rosy.
Sí, en relación a esto que estás comentando, yo creo que precisamente la crisis del COVID lo que nos ha cambiado la manera de relacionarnos y de vivir y de tomarnos la vida, y creo que ha puesto de manifiesto que todos somos vulnerables, independientemente de que seamos de que vivamos en países desarrollados o en las poblaciones más enriquecidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen mucho que decir, puesto que parte, digamos, de una acción global desde lo local y también desde la responsabilidad individual. Entonces, está en sintonía, tiene mucho que hacer.
Por eso, a colación de lo que íbamos las dos pensando, todos tienen una interrelación unos con otros, pero ¿hay algún objetivo fundamental, digamos, vital? ¿Cuál es el más importante, diría yo?
Yo creo que por sí mismo todos tienen mucha importancia, pero sí que, a mi parecer, yo creo que el 17, que es el de las alianzas, sí que cobra especial sentido, puesto que si todos nos unimos y todos trabajamos en ello, podríamos pensar que se pueden alcanzar. Y es importante, pues eso, trabajar en equipo a nivel global.
Estabais haciendo ese repaso de precisamente esas zonas que ya en otras ediciones estaba sobre la mesa, Burkina Faso, Paraguay o Perú, pero Senegal, ¿el por qué Senegal en este momento era necesario ponerlo sobre
Senegal
la mesa?
En Senegal se ha hecho el diagnóstico en la zona, ya se venía trabajando, pero se ha visto y se ha puesto en pie de que el porcentaje, según el PNU, de la población senegalesa vive bajo el umbral de la pobreza. Entonces, bajo esas circunstancias se decide actuar. Una cosa fundamental que se ve, por ejemplo, es el tema de las escuelas. Se analiza y prácticamente eso, como comentaba antes, todo era muy precario, las infraestructuras, la falta de recursos, de ni un material, ni un nada. El analfabetismo es muy alto. incluso esto da lugar a que abandonan después a nivel cualitativo, no hay tampoco unas notas altas, y esto se denota en que a nivel familiar la organización no es la ideal, violaciones y cosas que puedan haber a nivel...
Un deterioro social, al final, todo viene...
Y de todo repercute al final en que no...
Por lo tanto, contribuir a la educación se hace prioritario, ¿no, Pedro? Pero también dar a esos colectivos más vulnerables, en este caso me gustaría poner también a la mujer, ¿no?, como punto focalizarlo, ¿no?
Objetivo 4, la educación esencial, porque la educación es el principio de ese cambio, no solo allí, sino también nuestra propia educación. Pero claro, lo comentaba antes también Ima, ¿no?, en Senegal lo que ocurre también es que la población escolar supone un porcentaje muy grande de población, puesto que son muy jóvenes, son muchos y muy jóvenes. La edad media es de menos de 20 años, casi el 50% de la comunidad, con lo cual se hace esencial empezar con el objetivo de la educación.
Uh-huh. Y lo que decíamos, intentar que la mujer también pueda acceder, sí, ¿no?, a esa inserción en actividades económicas, a esa seguridad alimentaria, ¿no?, a la población, pero con sus propias herramientas y sus propios productos, ¿no? De eso también se trata, no de ser una sociedad paternalista, sino que ellos sepan
que y ellas... El empoderamiento de la mujer. Allí se dedica mucho la mayoría del empleo, el 18% hablaba que era del sector primario, y la mayoría se dedican a la agricultura y en la ganadería. Entonces abrir un poco otros campos y otra para el crecimiento y para el desarrollo.
Bueno, pues antes de finalizar, que ya nos quedamos sin tiempo, sí que me gustaría, bueno, pues cómo contactar con vosotros, que nos esté escuchando y quiera además acceder a alguno de vuestros recursos, de ese catálogo de recursos, y contar con vosotros, cómo ponerse, pues mira, en comunicación.
Puede contactarnos con las redes sociales hoy en día, que están a la orden del día, buscando como Yo Soy Cooperación. ¿Vale? Pueden encontrar un canal de YouTube que se llama Yo Soy Cooperación. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, igual con el eslogan Yo Soy Cooperación. Después, por supuesto, al email, pueden escribirnos un email a yosoycooperacion@encuentrosdelsur.org. ¿Vale? yosoycooperacion@encuentrosdelsur.org. Y después, pues, tenemos un teléfono para cualquier consulta o lo que haga falta, ¿vale? 602-29-64-02.
Uh-huh. Y ya, ¿vale? Es cuestión de...
Sí, de poner en contacto momento, y buscar el momento, el día, la actividad más adecuada y... Uh-huh.
Sumar sinergias y sumar siempre.
Sí, y como decía Rocío, a nivel presencial, que es como llega, yo creo que sí es verdad que nos hemos visto abocados a trabajar también de manera online y nos ha facilitado mucho la vida en estos tiempos, pero a nivel presencial y participativo es como...
Yo creo que ese contacto se hace necesario, o sea, podemos transmitir igualmente por las redes sociales, pero cuando cuentas las historias en primera persona y tienes ese contacto con el público, es mucho más enriquecedor.
Uh-huh. De todas formas, tenéis, como decimos aquí, muchísimos recursos de exposiciones, fotografías, vídeos,
documentales,
dinámicas, lúdicas, de contenido, adaptadas a distintos públicos, es decir, hay un abanico muy amplio y muchos recursos.
Variado y sobre todo que va a llegar para empatizar y sentirnos también en su piel, ¿verdad? Que eso, sí, de eso es lo que estamos hablando en el programa de hoy.
Sí. Muy importante también, sí, decir, como se señala en la Agenda 2030, que nadie se quede atrás, que es un lema que acuñamos como propio. Ahí, ¿vale? Ahí. No dejar a nadie atrás.
Todos juntos es la única solución para llegar a esa sociedad más justa y sostenible para todos y todas. Gracias, Rocío, Inma, Luis, Pedro, un placer.
Muchas gracias.
Y se nota que además lo que hacéis os gusta y os apasiona. Será partícipes, ¿no?, de ese cambio y esa revolución. Gracias a todos. Y nosotros nada más por hoy. Os esperamos mañana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.